El binomio recuperación-brotes es la tormenta perfecta, pero para mal. Hace imposible el avance en este sector. Todo gira alrededor de las medidas sanitarias con el fin de no llegar al estado de alarma inicial. Y augura un desplome del Producto Interior Bruto del 10,5% o del 12,6%, según los dos escenarios que se plantean, Antonio, que no son buenos.
Claro, estos son previsiones que hacen en función de cálculos que luego se tienen que ir desarrollando, pero atentos, porque los que tienen prisa en que esto vaya a mejor van a tener que esperar. El propio Banco de España, hoy en esas previsiones que ha hecho públicas, estima que hasta 2022 como mínimo, hasta final de 2022, no estaremos en niveles económicos anteriores a la pandemia. Y hay dos ámbitos, según transcurra evidentemente la situación epidemiológica. Uno más optimista y otro más negativo. Y en el mejor de los casos, la recuperación que vaticinan será más lenta de lo previsto. Y lo advertimos en el ejemplo del mercado laboral, que arroja una tasa de paro que aumentaría en este año hasta el 17,1% en el primer escenario y hasta el 18,6% en el segundo, que es el peor.
Detrás de esas cifras siempre hay personas y por eso vamos a ahondar en ello. Y para analizar los datos del Banco de España, ¿quién mejor que Javier Santa Cruz, que es profesor de Economía del Instituto de Estudios Bursátiles? Profesor, claro, primero vamos a hablar de macroeconomía, pero muchas veces oímos eso de macroeconomía que siempre nos acaba salpicando a los de la microeconomía. Y aunque cueste reconocerlo, las previsiones son bastante pesimistas.
Efectivamente, ¿qué tal? Muy buenos días. Las previsiones son pesimistas por una prácticamente única razón, que ha sido el mal comportamiento que ha tenido la mayor parte del verano. Es decir, todos hemos visto y hemos sentido, tanto desde el mes de, más o menos la mitad del mes de julio y todo el mes de agosto, como las previsiones iniciales de que se pudiera recuperar la mayor parte del empleo perdido, que la gente pudiera salir de los ERTEs, que cuando hemos ido de vacaciones o cuando hemos intentado mover el consumo, pues eso reactivara una parte del turismo, reactivara la restauración, la hostelería, etcétera. Y lo que hemos visto es que el intento ha quedado en eso, ha quedado en un intento, no se ha conseguido una recuperación fuerte y, por tanto, como el tercer trimestre es el que ya define prácticamente el final del año y el que pone el broche al crecimiento económico de todo el año, pues lo que nos deja es un panorama muy complejo donde apenas hemos recuperado una parte de lo perdido durante los meses del confinamiento, y eso nos aboca a que durante 2021 y hasta 2022 pues no podamos recuperar el ritmo normal de la economía que teníamos justo en los meses de enero y febrero.
Hasta pasado 2022, decíamos, y esa es la indicación que hace hoy en su previsión el Banco de España. Cuando nosotros damos este titular, el Banco de España prevé que la economía española caerá este año entre un 10 y un 12%, ¿en qué se traduce esto fundamentalmente, además de en el empleo?
Se traduce, en primer lugar, en un ajuste de los salarios. Es decir, una de las cosas que vamos a vivir en estos próximos meses va a ser la revisión de los convenios, sobre todo de los acuerdos en las empresas, para que muchas de ellas, para evitar el cerrar o evitar despedir más, pues en este caso habrá que repartir los costes entre todos, y una parte importante será la de los salarios. En segundo lugar, lo que vemos es una restricción muy importante de las inversiones y, por tanto, a menos inversión, menos crecimiento económico y, por tanto, menos capacidad de poder recuperar el empleo. Y luego también otro elemento sustancial, que es cómo las familias en los próximos meses y sobre todo en el próximo año, en prácticamente un año, pues todos sus planes de consumo, de ahorro y de por ejemplo, de comprar una casa, de poder hacer gastos importantes, pues tendrá que verse muy matizada y sobre todo tendrá que ser extraordinariamente prudente para evitar situaciones donde la crisis pues pueda volverse en su contra.
Antes de terminar, me gustaría preguntarle, ya que ha hablado de las viviendas, por ejemplo, en relación a las hipotecas o incluso directamente simplemente a un crédito, porque hay familias que están comiéndose los ahorros porque no ha habido otra opción, cuando los ha habido, los ahorros, y ahora a la hora de pedir bien un crédito personal o bien un crédito hipotecario, ¿cómo se van a comportar los bancos? ¿Con miedo a la morosidad?
Pues una de las cosas que dice el Banco de España es que precisamente las condiciones para dar créditos tanto a familias como a empresas se han endurecido en estos últimos meses. Tengamos en cuenta que hasta que se aprobaron los avales ICO, los créditos apenas se aprobaban pues para concesión de hipotecas y con unas condiciones bastante restrictivas de como herencia, ¿no?, de la anterior crisis. Entonces, en este sentido, a día de hoy es muy probable que veamos endurecimiento en las condiciones de cómo se conceden los créditos, sobre todo niveles de renta, ahorro preexistente, etcétera, porque aunque tengamos unos tipos de interés extraordinariamente bajos y que van a seguir bajando en los próximos meses, la otra parte, que es donde sí se puede actuar, que es en las condiciones de cómo te dan una hipoteca o cómo te conceden un crédito personal, ahí es donde se van a centrar, porque los bancos temen que la morosidad suba, que aquellos que no puedan pagar sean muchos, y más aún en un momento en el cual, como el que estamos viviendo, de fusiones, de integraciones bancarias y de intentar seguir saneando el sistema financiero.
Sin duda alguna vamos a tener que seguir muy de cerca la macroeconomía para entender qué es lo que nos va a pasar luego al día siguiente en la microeconomía. Javier Santa Cruz, profesor de Economía del Instituto de Estudios Bursátiles, gracias por estar ahí y a ver si un día le llamamos y nos da buenas noticias, ¿vale?
Esperemos. Gracias.